En el episodio de hoy te vamos a contar toda nuestra experiencia cazando jabalís gigantes en Tayikistán. Bienvenidos a otro episodio del podcast. Estoy aquí con el Robert, que se ha querido añadir a esta segunda parte de nuestro viaje a Tayikistán.
Me han obligado.
La han obligado, pero creemos que podría añadir su versión de los hechos. Queremos ver otra vez el vídeo que publicamos la semana pasada cazando jabalíes. Estuvimos cazando el ibex, que hemos hecho un podcast sobre ello. Y luego, como teníamos algo de tiempo libre, pues para qué quedarnos en casa, fuimos a hacer algo más. Y fuimos a cazar los jabalíes en Tayikistán, que estaba como a una hora y media de la zona del ibex. Teníamos poco tiempo, pero bueno, hemos publicado un vídeo que es de los, bueno, yo creo que es el mejor que hemos, uno de mis favoritos, y queríamos contaros un poco todo lo que hay detrás y responder a una serie de preguntas que nos hicisteis también a través de las redes sociales. ¿Te parece bien, Robert?
Perfecto.
Está Robert, que hemos estado cazando cortos esta mañana, y está, pero tío, ahora no me hagas empezar a hablar de jabalís y demás. Pero bueno, sobre la cacería del ibex, yo no sé si querías añadir algo.
Es que cada vez que lo pienso me entran agujetas. Un cosquilleo en los muslos que prefiero ni hablar.
Desde que hicimos esa cacería, ahora vemos cualquier montaña y cada vez que la subimos decimos, va, si esto son todas las montañas, han encogido desde entonces.
La próxima aventura es como, vamos a ir a no sé dónde, ya es, ¿qué es, como Tayikistán o...? No, es menos, vale.
Y como me decía Robert, dime por favor, Pedro, que de tus cacerías esto es un top 3. Dime que esto es un top 3 porque si no... Como esto sea una cacería más, yo no sé cuánto vamos a aguantar así, porque es que esto es insufrible.
Pero al final levantas el listón en esas cacerías, o sea, ya tu nivel de aguante le llevas tan arriba, que es lo que nos pasa. En México nos pasó lo mismo, que veías las laderas y dices, bueno, vamos a subir allí. Luego llegabas arriba y nos decíamos, joder.
Pues hemos llegado rapidísimo.
Pues, si estamos aquí ya.
En Argentina, pues ya estamos.
Sí.
Y nada, la verdad es que nos quedaba poquísimo tiempo. La idea hubiese sido haber cazado el ibex con más tiempo, pero de los 6 días que fuimos con el calendario un poco apretado, pues solo nos quedó día y medio siendo optimistas. Y eso que bajamos desde donde cobramos el ibex directamente hasta el campamento base, que ahí hicimos un desnivel brutal. Y a la mañana siguiente dijimos, ya sé que estamos todos muy cansados, pero nos vamos a los jabalís porque tenemos día y medio. Nos han contado que los jabalís aquí son gigantes y vamos a por ello. Salimos pronto por la mañana, pero ya para cuando llegamos encontramos a los guías del campamento en el que estábamos allí. Había como una hora y media de coche, una cosa así, ¿no?
Sí, pero, bueno, a mí se me hizo corta porque aprovechaba para dormir y descansar todo lo que podía.
Sí, pero,
una
hora y media, llegas allí, te cogen los... ¿Cómo se llaman? Los... Te cogen los guías, los papeles y demás, y al final pues para cuando llegamos era un poco tarde. Voy a poner el vídeo de fondo para que vayáis echando un vistazo.
Bueno, era mitad mañana, era para que os hagáis una idea, yo creo que eran las 10:30 de la mañana o las 11 de la mañana cuando llegamos allí. Tardaron un poquillo en hacer los papeles y tal, pero bueno.
Sí, pero vamos. Y cuando llegamos, pues la verdad es que nos contaron que la idea era pues cazarlos a rececho. También muchas veces cuando ves vídeos de caza por ahí, pues te haces una idea de lo que te vas a esperar y, joder, pues yo no sé, a estas horas ya pues es un poco tarde, yo no sé si vamos a ver jabalís a tal y no sé qué. Y como en esta ocasión ya el outfitter, pues el guía que teníamos nos había pirado y ya no teníamos ni traductor ni nada, pues nos pusieron allí un traductor que sabía menos inglés que Robert. ¿Te acuerdas? Que le preguntaba yo cosas, íbamos así con el coche hacia la zona de caza y los jabalíes por aquí hacen mucho daño. Y decía, sí, sí, llevamos almuerzo. Y vale, muy bien.
Entendía las preguntas mejores yo que él, o sea, ya es para decir.
Sí, y al final pues estábamos ahí en el borde también de Afganistán, estaba el río, eso que se ve en el vídeo es el río que divide Afganistán y Tayikistán, y la zona de caza estaba muchísima menos altura y el terreno no era tan abrupto como la zona del ibex. Aunque la verdad es que había bastante... Los desniveles eran muy grandes, ¿no? Porque al final son montañas, igual no tan empinadas, pero joder, cada vez que bajabas a un barranquito se bajaba muchísimo. Y el equipo, estábamos como unas 5 o 6 personas, de las cuales había un par que ya habían estado por la mañana pronto intentando localizar a los jabalís. Claro, nosotros cuando llegamos, pues realmente el plan no lo sabíamos, ¿no? Y el plan un poco consiste allí, al final el terreno es muy abierto, es diferente, ¿no? Hay algunas matitas, pero es como muy abierto. Y lo que consistía el tema era un poco de ver los jabalís, pero como había mucha caza menor, las perdices vimos muchísimas.
Había un montón, vamos, era más como una especie de cacería de perdiz de montaña que a jabalís. Eran como así como ilagares, para que nos hagamos una idea de lo que hay aquí en España, como que eras por una ladera de ilagas.
Sí, y había bastantes daños y tal, la verdad es que señales de que había jabalís había, pero su pelado, y a esas horas pues ya la verdad es que no se veía ninguno. Entonces los tíos locales lo que nos explicaron un poco es que nada, que ellos por la mañana lo que hacen es ver los grupos de jabalís, le dedican mucho tiempo a los prismáticos y una vez que ven más o menos, como no hay tanta mata, en qué barrancos ese grupo de jabalís desaparece, pues dicen, ahí están encamados. Y la razón por la que en Tayikistán los jabalís son tan grandes y hay tantos jabalís es que la religión allí es musulmana y los musulmanes no comen carne de cerdo. Por religión es una carne impura y no los tocan. Entonces, claro, para ellos cazarlos, pues realmente no los cazan porque es gastar munición, no lo aprovechan, no, ni lo tocan. Entonces, como que no hay un interés por cazarlo. Y pues hay tantos jabalís tan grandes, tanto en Tayikistán como en Turquía, como en Irán, todos esos países musulmanes, que para ellos no les interesa. Sí que es verdad que aunque no les interese, tienen estos ganado, tienen también zonas, tenían ahí alrededor del pueblo de agricultura y claro, todos esos jabalís hacen mucho daño, por lo que sí que están interesados en cazarlos, pero no en cazarlos ellos. Entonces, la verdad es que no hay tantos sitios en el mundo, yo creo, que puedas encontrar jabalís, porque todo país que tiene jabalís y les gusta cazarlos, la presión que recibe el jabalí es descomunal.
Eso es, y ya no es que no les coman, es que no les tocan.
Por eso, es que no...
Es que no te he echado un cable, pero no me voy a adelantar.
Es que igual me lío, pero creo que los musulmanes no comen nada que tenga caninos, o sea, no comen depredadores, no comen, pues... Y todos esos son impuros. Pero vamos, no me voy a meter en temas religiosos porque voy a meter la pata aquí y me van a echar la bronca. Entonces, habían visto, en esa pequeña olla, habían visto que se habían metido unos jabalís y nos dijo el tío, claro, sin traductor, dice, siéntate aquí que van a salir por aquí, que nos metemos aquí un poco y empujamos. Y claro, no habíamos visto ningún jabalí ni nada, tampoco pues yo diciendo, pues se van a meter dos, pues no sé, me saldrán por aquí al trote, me tumbé y todo, puse el bípode, como si... No, la verdad es que no sé ni por qué salió bien, porque poner el bípode después de lo que vimos después no era para poner el bípode.
No.
Pero es verdad que había ahí, justo debajo nuestro, había toda una pared, todo un cerro enfrente que se controlaba mucho, pues desde distancias desde 100 metros hasta 300, 400, y era todo como cuesta arriba. Entonces yo me pongo aquí con el bípode y todo lo que salga así andando despacito, le tiro. ¿Y qué tardaste? Yo creo que lo viste tú, lo sentiste tú, ¿no? Sentimos sí. Que venían por abajo, ¿no?
Sí, venía como un grupo de 3 o 4, lo sentí yo por la zona del arroyo, por así decir, que era la zona de la más baja del valle. Y noté que entre las matas como que ya se movían los palos y 3 o 4 bultos empezaron a moverse. Y ya le dije a Pedro, digo, Pedro, por el río ya viene alguno.
Sí, que no era un río, que era una pequeña bobada es. Que teníamos con maleza debajo nuestro. Y entonces, claro, ahí no vienen, tal, venían varios. Los guías empiezan también a mover porque es que no paran quietos. La verdad es que los jabalís cuando van, sobre todo al trote ese que van escuchando, mirando y tal, pues no hay que ni moverse. Y yo creo que sintieron algo.
En la emisora.
Sí,
Tenía la emisora el guía que estaba con nosotros y estaba hablando con los
la
que estaban
enteros. La manía de las emisoras, sí. Macho.
Y otro ruido.
Y tenía eso, la emisora, y yo creo que el grupo principal, porque había varios, se espantó para atrás con la suerte de que solo quedó uno que empezó a subir por el cerro así, ladera adelante, al trote así cochinero ese, tin, tan, pum, paradita. Tin, tan, pum. Y yo al principio pues no sabía entre las matas si era macho o hembra, pero en cuanto se giró un poquito... Ya le vi perfectamente que le arrugaba el morro, pero al final también son jabalís tan grandes que las hembras tienen que ser muy grandes también. Entonces yo tenía miedo de tirar una hembra pensando, sobre todo porque igual venían más detrás. Digo, joder, tampoco te precipites, no tires el primero que abulte, porque esto no es una batida en casa, que el primer bicho que abulte pues igual le tiras porque sabes que es lo único que hay. Igual viene uno gigante por detrás. Y como son todos grandes allí, porque son mucho más musculados y de tamaño que el español, pues digo, no te precipites. Pero en cuanto giro así un poquito, ya nos miramos este. Y yo, es macho, es macho, es macho. Y yo, pues nada, la verdad es que ahí en la toma esa es a tiempo real la que está en la pantalla y venía subiendo por la ladera de enfrente, a 100, 150 metros. Y joder, yo le veía, pum, iba así de culo y digo, tranquilo, y digo, Fonta, en cuanto se pare, le tiro. ¿Le tienes, no? ¿Le tienes? Sí, sí, sí. Y la verdad es que el jabalí, ahí en la marca se le ve ahí un poco desenfocado que sube, iba subiendo, se paraba entre las matas, cintan con la colita así para arriba y se paró así bastante cuarteado. Pero vamos, con el bípode, 150 metros parado, pues la verdad es que no era para fallarlo.
Y él estaba disfrutando por la cámara, le iba al trote, le llevaba más bien, ¿qué tal? Y digo, a ver si a ver si hace la paradita, pero vamos, por el ritmo que llevaba.
Sí, es que además cuesta arriba los animales es un poco diferente, ¿no? Porque claro, van cuesta arriba y ya le ves que por mucho que quiera correr, aunque se asuste o le falles, si tira para arriba pues va a una velocidad razonable, que cuesta abajo siempre da como más miedo, ¿no? Porque a nada que peguen un trote, no, coge velocidad.
Es curioso que después del tiro, que vemos que muere a los 20 metros, lo raro, la reacción del animal es que vaya para arriba. ¿No? Que lo raro normalmente cuando pegas a un jabalí y va fastidiado cualquier bicho... Es al arroyo.
Sí, yo nunca he creído demasiado en lo de... Nada, como ha ido para arriba, no lo has pegado. Al final yo creo que tiró para arriba porque es donde estaba esto. Y el 6,5 PRC, la verdad es que funcionó fenomenal. Que mucha gente me ha dicho, ¿pero qué calibre tiraste? 6,5, pero ¿cómo un jabalí? Pues es... El rifle no era el idóneo para lo que estábamos cazando, pero veníamos de caza de libres. O sea, que no podíamos llevar dos rifles. Pero el calibre, la verdad es que el jabalí ese... Corrió 50 metros y la verdad, y de penetración y todo la bala estupendamente. Y después de tirar empezamos a ver los jabalís que se habían dado la vuelta, que son los que estáis viendo en el vídeo, los que no estáis viendo en el vídeo, aquello como están pelados, cogían las veredas para cruzar de un barranco a otro. Y yo no los he contado, pero ¿cuántos calculas que hay ahí?
16, 17,
20. Por ahí. Mira, ese último ya... Ya chucha, ya abulta, aunque yo creo que no tiene mucha boca, pero vamos, un grupo muy grande. Pero claro, nosotros pues habíamos ido ahí, primer ganchete o primer ojeillo había salido bien, lo habíamos fusilado, un macho bueno, un macho bonito, tal, no sé qué, lo habíamos grabado fenomenal y estábamos en plan, pues, oye, pues si es así todo el rato...
Yo me estaba relamiendo ya diciendo, digo, nos lo vamos a pasar de aquí a mañana, vamos, ganchito aquí, ganchito allá, uno aquí no, igual no tiramos, yo ya me estaba haciendo mi película en la cabeza.
Y además así salen relajados, ha sido muy fácil grabarlo, lo hemos visto bien, tal, no sé qué. O sea, que la verdad es que muy bien. Y nada, aquellos se fueron, intentamos seguir un poco para ver dónde se encamaban... Y fuimos tranquilamente a cobrar el jabalí. El jabalí precioso, de tamaño, no sé qué pesaría, ¿qué le calculas que pesaría?
90 kilos, por ahí.
Sí, 90 kilos, pelazo, pero de boca pues tenía un buen jabalí, pero tampoco exagerado, ¿no? Era un jabalí de 4, 5 años, yo creo, de edad. Muy bonito, todo el mundo encantado, había salido fenomenal, pero vamos, que desde... Con el tiro y lo que movimos y tal, se veían jabalís mover por ahí, que nos empezó a entrar ataque de ansiedad. Claro, estábamos viendo, bueno, vamos a cobrar el jabalí, sacamos las fotos, nos tomamos nuestro tiempo, y veías unas manadas, o sea, la manada esa que salió, que no sé por qué salió, porque es verdad que ahora es temporada de caza menor, y una de las razones por las que hacíamos ojeillos es porque con la caza menor los jabalís se encaman enseguida, porque allí hay muchísima afición a la perdiz, entonces salen la gente a cazar la perdiz, y a nada que pegan dos tiros y mueven un poquito los jabalís, pues se tumban, pero no los puedes cazar como habíamos visto en otros vídeos en el rececho clásico, ¿no? Y entonces sí que es verdad que como hay gente cazando la perdiz, pues de repente ves, estás así tan tranquilo y ves una piara de jabalís que se mueve, pues que lo han levantado, lo han molestado con los perros y se mueve a otro lado. Y ahí, para los que estáis viendo esto en YouTube y no en el podcast, pues se ve un poco el jabalí, que es un jabalí muy bonito, pero es un jabalí de 4 o 5 años, pero con un cuerpo, la verdad es que estaba espectacular. Y lo que yo creo que sí que choca bastante Es que estábamos Roberto y yo como abrazados al jabalí, ¿sabes? ¡Qué precioso! ¿Cómo huele el jabalí, sabes? Ese olor a jabalí, que es un jabalí, no sé, un olor que al que le gusta el jabalí, ¿no? Que hace como ilusión.
Sí, el pelazo que tenía, el cuerpo, era el típico jabalí joven, fuerte, atlético, el que da a los perros bien, o sea, que te hace ilusión matar. No es un trofeazo, pero un jabalí precioso.
Bueno, un trofeazo, pero bueno, que fuera ya tenía, no sé,
sí, sí, que yo,
7
que,
centímetros.
Que igual o... hace 3 años o 4 que no mató algo
sí,
parecido. O sea,
sí, que... sí, o sea, digo que... Que igual no es tan grande que esto lo matas en una batida y vamos, te vuelves loco, llamas a todo el mundo. Y cómo chocaba que nos estábamos abrazando nosotros al jabalí y ellos no querían ni acercarse ni tocarlo. Y de hecho el único que nos ayudó, que estábamos ahí 20.000 y para arrastrarlo, para moverlo, solo nos ayudó uno. Se puso guantes, pero no el típico guante azulito fino... de tal. Se puso el típico guante como de bomba atómica nuclear, ¿sabes? Sí. Que
lo estaba pensando, parecía de una central nuclear, rollo amarillo, de plástico amarillo, de ese que gordo, costaba hasta doblar.
Sí, y nos ayudó así. Y luego cuando se tenía mucho cuidado de cómo quitarse el guante y demás, porque incluso los cuchillos, si tocan un jabalí, pues igual ya no lo usan, lo tiran, ¿te acuerdas? Porque estamos volviendo el último día en el taxi y le pedimos que se nos fue la olla. Que
no me acordaba yo.
Que no lo pensamos, ¿no? Pero estábamos así, joder, macho, llegamos corriendo.
De noche.
De noche, tal, para el avión. Un hambre de narices, no se había dado tiempo a comer y tal. Joder, macho, ¿tenéis algo de comer? Y dice, no me acuerdo quién. Pues sí, yo tengo un poco de chorizo. Una sarta de chorizo que había llevado
Ibérico, Carlos. Joselito.
Ibérico, un joselito. Yo, venga, va, pues vamos a tomarnos un poco joselito con un poco de pan que había en la casa y por lo menos vamos en el coche al aeropuerto
comiendo algo.
Y tal, ¿tienes navaja? Y yo, pues no, pues yo la he guardado para el coche, la he guardado para el avión, la he guardado para el aeropuerto, la he guardado no sé qué, pues nadie tiene navaja, tal. Oye, le pregunto al conductor esto, de seguro que tiene una navaja. Oye, que no me dejarás tu navaja. Sí, sí, claro, me deja la navaja y nos ponemos a cortar chorizo de cerdo a lo loco y ya el tío, cuando le devolvimos la navaja, casi nos la tira. O sea, dijo en plan como, no, si yo no la toco ya, ¿sabes? Como diciendo ya... Me habéis jodido la navaja para siempre.
Yo ni me acordaba en esos momentos, entre el hambre que teníamos, íbamos para el aeropuerto con prisas, tal, cortando chorizos, o sea, casi le ofrecemos hasta al taxista si quería un cacho, pero... Joder, pero lo de la navaja,
tío, nos miró de mal rollo. Y varios me habéis preguntado qué pasa con los jabalís y la verdad es que no se los comen. O sea, tienen que controlarlos porque realmente les hacen daño a sus cultivos, o sea, tienen muchísimo y tal... Y quieren controlar los números, pero por religión no pueden ni tocarlos ni comerlos. Entonces, un auténtico desperdicio. Y la verdad es que es una sensación como muy rara, ¿no? Porque de cazar un animal y no aprovecharlo, pero también nosotros no lo podemos llevárnoslo a ningún lado. Y ellos, o sea, que te sientes mal, pero como que la religión es así. No sé, ¿no?
Sí, es que... no estamos acostumbrados. Al final hay... Dejar todo el cuerpo es como que te sientes culpable de algo que, ¿sabes? Ah.
Pero la religión es así y es que no puedes hacer nada y no sé, sin más. Y nada, una vez hecho ese gancho, pues como veis, ahí estoy señalando en el vídeo, los que estáis viendo, a dónde habían visto otro grupo tumbarse y dónde habían visto otro grupo tumbarse, ahí parece poca cosa. Pero los barrancos esos tardaríamos... Un par de horas en llegar al otro lado, igual sí que tardamos, porque ya era la tarde cuando...
2 horas y pico, casi 3, seguro.
Era un desnivel muy potente, bajar, volver a subir, volver a bajar, volver a subir... Joder, macho, diciendo, pues la verdad es que igual nos habíamos venido arriba, porque en el primero tampoco anduvimos tanto, pero en el segundo ya diciendo, oye, pues igual aquí tampoco vamos a andarnos con leches de ir de sobrado, porque, joder, como tengamos que andar aquí de una oportunidad a otra... haya tanto terreno, pues o sea, nos va a costar. Y este es el tío, el guía era un auténtico crack, tío. Era un fenómeno, tío. No sé qué se metía dentro de la lengua. Yo en el vídeo digo que era marihuana, que no era marihuana, pero igual era o peor o mejor. No sabemos, pero el tío decía que le daba mogollón de energía. Yo creo que eran como unas hojas como de té o qué serían.
No sí, sé. Me olía a té. Yo cuando lo olía así tampoco era un olor fuerte. No. Pero vamos, que ahí se lo ponía en el paladar y el tío era un cachondo...
El tío era un fenómeno, o sea, que podía ser cualquier cosa, porque...
Les veía a los compañeros desde arriba como se veían en la imagen y tal, y les veía sufrir y les hacía gestos ahí de os fastidiáis un poco, tenéis que llegar hasta aquí arriba.
¿Cómo cambia una cacería de todas formas cuando te toca a alguien que es simpático y que tienes buen rollo y te lo estás pasando y te lo estás pasando bien? Y la verdad es que en todo ese terreno que anduvimos, brutal la señal de jabalí que había, porque había unas zonas ahí dentro de matas que dices, joder, qué pena que estén cazando la perdiz, porque esto en otra época del año es para venir aquí arrecechando entre estos arbustos y tirar los jabalís a 10 metros.
Sí.
O con el arco o lo que sea. Sí que es verdad que yo creo que la densidad, ¿tú dirías que la densidad es alta o no?
Es que hay tanta superficie.
Claro, es que...
Yo creo que se agrupan, que no es como el jabalí de aquí, que quizás puedas tener una cochina con tres o cuatro, otros tres allí, otros...
Hombre, es que era diciembre, que era el pico del celo. Entonces estaban todos los bichos encelados y yo creo que por eso había tantos machos con las hembras, porque estaban todos, todos juntos encelados. Pero sí que es verdad que igual parece que hay más densidad, pero realmente en una superficie tan grande estás viendo un grupo de 30 que si los repartes y metes bosque, pues igual no son tantos como...
Hombre, también depende cómo, con qué lo compares, porque si es con micoto, ahí hay un huevo.
Pero... Sí, pero claro, pero es que estuvimos cazando un terreno que igual es... cuatro veces tu coto.
Sí,
¿sabes?
Sin duda.
O sea, y viendo toda tu superficie del coto del tirón en un sitio que no hay ramas y todos los bichos que estarían tumbados que nos perdimos, que yo creo que ahí la gente, por ejemplo, que caza con un térmico, ahí vería caza a punta pala, porque 20 jabalís tumbados debajo de esos arbustos que no son muy densos, los tienes que ver. Pero bueno, allí nos fuimos hasta el culo del mundo, nos pusimos ahí en un sitio y nos dijeron, bueno, vamos a intentar, el plan va a ser este y vamos a hacer un poco lo de antes y a ver qué pasa. Nuestra sensación, todo controlado. Roberto, esto está fácil, tú prepárate, tenemos ahí un tiradito a 150 metros, yo me pongo aquí así un poquito a pulso... Yo creo que lo tenemos controlado, tal.
Lo tenemos. Tú la vaguada esa que se ve ahí detrás de Pedro, la ladera de enfrente puedes tirar, sí, aquí. Ahí y puedo... si se nos pasan, les tiras aquí.
El segundo puedo matarlo aquí a 40 sí. metros, el primero lo mato allí, tal, todo controlado. Venga, va, Robert, cuando tú quieras. Y todos éramos felices hasta que pasó esto. O sea, en cuanto hace el primer ojeador un... ¡Ey! De repente empiezan a salir de esa mata de arbustos que estaría como a 250 metros o así.
Sí, por ahí.
Empieza a salir como, pues no sé, como el desembarco de Normandía, tío. Aquello empezó a salir guarros hacia nosotros, así, ¡fruah! Como por todos, se movían como hormigas, todos viniendo hacia nosotros. Y ya cundió el pánico. Mira, se me ha puesto la piel de gallina solo de pensarlo, tío. Empezó a cundir el pánico porque ¿cuántos salieron? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 guarros había, por lo menos. Y todos como esparcidos. Y todos corriendo y echando polvo. Y yo, bueno, venga, va, Robert, tal, no sé qué. Prepárate, que ahí vienen. Y claro, nosotros no hemos grabado muchas monterías juntos. No. Yo creo que no. Y esto, más que jabalís a rececho, eran rececho porque íbamos andando, pero realmente eran ganchos de jabalí. Yo con un rifle que no estaba preparado para ello, en tema de... Bueno, de aumento la verdad es que iba bien, porque los lances eran largos. Pero claro, cuando salen el grupo de arriba, porque luego había como descolgados, que parece que no están dentro de la partida, pero sí, porque tú estás apuntando y ves movidillas moviéndose por debajo, por arriba, por tu derecha. Y claro, estás apuntando, pero dices, ¿y qué es eso? ¿Ese será más grande y tal? Y cuando sale el grupo, que ya Robert los tiene, pues claro, ahí es en ese grupo... los que no lo estéis escuchando, os estoy poniendo un poco el vídeo y se ve un grupo salir de matas a 150 metros que hay como 15 jabalís y claro, de esos 15 jabalís había que ver cuál era el más grande. O sea, y yo creo que luego explicaré después de este lance cuál ha sido lo que hemos aprendido de esto. Pero claro, de esos 15 yo estoy con el visor, con no sé cuántos aumentos tendría, con 10 o lo que sea, mirando a ver cuál es el más grande. Y diciéndole a Roberto, intentando comunicarte con Roberto, para que esté grabando al más grande. Y yo pensando que Roberto, con el pedazo zoom que tenía, que estaba grabando a un jabalí solo, cuando realmente estaba grabando a todo el grupo.
Sí, normalmente cuando he grabado batidas o monterías, es mejor ampliar un poco y que el cazador dispare al que él crea oportuno, que normalmente, como estamos acostumbrados a grabar rececho, siempre nos vamos al animal, saber qué animal es y meterle todo el zoom posible para que se vea lo mejor posible luego en la pantalla. Y bueno, yo mi manera de grabar las batidas y Pedro pensando en cómo lo hemos hecho siempre, de tienes el animal.
Claro, y ahí va. Tienes el animal. Claro, esto lo dice ahora, pero o sea, lo que habló. O sea, yo creo que le hemos cortado a Roberto hablando en el documental. Igual te hemos quitado voz hablando, porque lo que habla es tronco. O sea, empezamos los dos con los jabalís a 150 metros, que parece que hay mucho tiempo, pero realmente la ventana de tiro fueron 20 segundos. O ahora se verá aquí en el vídeo, pero tampoco es que tuvimos una hora. Y entonces yo empiezo, pongo el visor en la parte delantera del grupo y estás pequeño, 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 pequeño. Bueno, atrás, atrás, atrás. Parecen dos grandes. Y venían esos dos berracos atrás. Venían dos tanques cerrando el grupo que, claro, me cabían los dos en el visor. Y no sé cuál era más grande, pero los dos tenían una chepa que, claro, estás apuntando y yo digo, venga, va, pues el de arriba. Y Roberto de repente decía, el de abajo es el grande. Y yo, coño, pues el de abajo. Pero el de atrás, el segundo. No, el tercero por delante. No, ahora está el tercero. No sé qué. ¿Cuál? Pero ahora no, ahora se ha mezclado, ahora en el grupo, pero el segundo, pum, ya se han ido. Y yo, me cago en la puta que no hemos tirado. Y de repente dice, no, ahí por abajo. Y yo, joder, pues ese tampoco parece muy grande. Y de repente el último, espera, que viene aún otro más. Y viene otro más solo.
Menos aparato.
Ese, o sea, lo voy a poner a cámara lenta porque es para verlo, ¿eh? O sea, ese jabalí, mirar, no sé si se aprecia en el vídeo ahora o no, pero si no, iros a YouTube y verlo en 4K, tenía unas velas. ¿Cuánto le sale por encima de la moladera? Ahí le sale 3 centímetros por encima de la moladera.
Para el que no lo vea, es el típico jabalí, si os lo imagináis, de revista clásico, que le salían las navajas por fuera de las amoladeras, por arriba.
Sí, pero por, o sea, arriba.
¿Os lo imagináis? Pues ese es.
3 centímetros, como dos velas así, subiéndole por encima del esto, ese. Y va, y yo, que tampoco soy bueno en la batida, porque no tiro mucho y no la he cazado mucho, pues me cuesta soltar tiros. Y con el arco tampoco tiras corriendo y tal, pues me cuesta el swim de ¡pam! Tirar sin pensártelo mucho. Y sobre todo mientras teníamos conversaciones con el Robert y yo, y claro, iba y justo se para, yo estaba a la derecha de Roberto, pero tapado, que digo, manso, es que no le va a llegar ni la bala. Ahora lo vemos y decimos, pues habría que haber tirado.
A ver, yo estaba más a la izquierda, es verdad que lo que se ve en el vídeo es lo que más vemos. Tú estabas a mi derecha, entonces se ve una rama difuminada que es la que a ti te tapaba.
A mí me tapaban dos o tres, yo lo veía fatal. Y digo, voy a pegar un tiro y viene toda la manada esa que nos va a salir por el cortafuegos. Y efectivamente, de repente empezaron a salir en el cortafuegos. El guía empezó a volverme loco. O sea, ya tenía a Roberto comiéndome el tarro, a un guía hablándome en tayiko, comiéndome el tarro, agarrándome así, diciéndome los jabalís. Y yo, oye, gilipollas, yo en plan, gilipollas no soy, ya los veo, son negros, ¿no? Los jabalíes son las cosas negras esas que están saliendo al camino, ¿o qué coño es? O sea, que, ¿te acuerdas que me hablaba como? Entonces, uno me agarraba, el otro me señalaba, los jabalíes cruzando, y de hecho, ahí bufaron los jabalíes y se volvieron para atrás parte del grupo por movernos. Y el grupo grande, donde estaban esos dos gigantes, cruzó, pues como hacen los jabalíes, por lo más espeso que había. Teníamos una ventana de 2 metros. Y pasaron por ahí, que la verdad es que no me dio tiempo. Entonces salimos corriendo, nos colocamos en la ladera del otro lado, la volcada, pues para tirarles de pasada. O sea, un espectáculo lamentable. O sea, ya íbamos tarde, mal, otra vez, todo el grupo. Roberto, el de abajo es el grande, ese que se ve por ahí abajo dice que es el grande. Yo viendo el de abajo, pero ¿cuál? Porque estaba viendo el grupo que está más a la izquierda, el que sube detrás, no, ahora que está segundo. O sea, un estrés, yo, o sea, contándolo, estoy estresado y estresado.
Ahí acabamos diciendo, tira el que quieras. Y yo grabé al grupo y es cuando tiras.
Sí, y nada, y al final fallé, tiré mal, largo, sin apuntar bien, mal. O sea, y para cuando nos quisimos dar cuenta, aquel grupo había pasado entero y nosotros nos habíamos comido un colín, tío.
Qué pasada.
La verdad es que te quedas viendo las imágenes y da gusto, ¿eh? Crea ansiedad, o sea, si estás allí, la verdad es que fue de ansiedad pura. Estamos hablando que esto es el minuto 16:35 y cuando salieron sería el...
Bueno, ya hay algo cortado, ¿eh?
Sí, bueno, pero también hay imágenes.
O sea que...
Pero vamos, poniendo otra vez el lance ese cuando salen, que es cuando había que haber tirado, estamos hablando de que salen en el 14, 20 y poco, y yo creo que tardan, pues sí, no sé. Mira, mira cómo pasaba el grupo, ¿eh?
Vamos para adelante, que te quedas aquí.
Sí, 14, 39, o sea que 22 segundos o 20, 22 segundos de lance. ¿Qué lección saco yo aprendida? O sea, primero, grabando. Roberto tiene que grabar como estaba grabando, que pillas a todo el grupo y yo decido. O sea, yo meto en el visor, o sea, quedamos, mira, Roberto, esto no podemos hacerlo así porque no funciona. Entonces, yo cuando salga el grupo te voy a decir, el grupo de arriba, y tú del grupo ese de arriba tienes que coger a los 15 jabalís y yo tiro al que quiera. Porque si no, me estás volviendo loco, yo me vuelvo loco, no tiro tranquilo y al final lo único que hacemos es hablar. Y luego también, en este tipo de lances que hay mucho jabalí, no hay que ser mega ambicioso. Y yo creo que el primer jabalí grande, que veas que es grande, que abulta y demás, que se te cruce por el visor, lo tiras. Y si ves otro más grande que venga por detrás y te da tiempo, lo tiras. Pero no puedes intentar ver todo el grupo y tirar. Sí que creo que ahí, haber tenido a alguien con experiencia, con prismáticos, ayudándonos, yo creo que nos hubiese ayudado bastante en el sentido de decir, el cámara graba, el tirador tira y el guía o el ayudante identifica y da órdenes. Pero solo habla uno. ¿Sabes? Que esté ahí con los prismáticos. Claro, el guía que tuvimos no, porque nos hubiese vuelto locos. Pero alguien con mucha experiencia que está ahí con los prismáticos y te dice, el último que está por arriba, arriba del todo en el grupo de arriba, el último que va arriba, 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 no sé qué, ese que va, que se separa, se está juntando con el grupo, y alguien que te vaya cantando de tal forma que tú no tengas que buscar el más grande. Yo creo que eso hubiese ayudado y que te dé órdenes a ti y a mí. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué aprendiste de este lance?
Que el que manda es el cazador y que el cámara se apañe. O sea que tú me dices, al grupo de arriba, allá les va a ir. Y el cámara que se apañe, como nos hemos apañado la mayoría de las veces, que nunca sabes. Cuando te entraban 4 o 5 gamos, nunca sabías a cuál iban a tirar. Entonces tenías que pillar a los 4 o 5 y aquí igual.
Y aquí yo, claro, como no habíamos grabado...
Como hablamos tú y yo, todos los lances de lo tienes, no lo tienes, etcétera, etcétera, pues es lo que nos pasa. Pero sinceramente el cazador tiene que decir, el grupo arriba y el cámara apañarse. Que se graba, es que es difícil. Entonces tienes que ampliar zoom, no meterte en un animal ni en el más grande, porque basta que él haya confundido con una jabalina o el cámara con una jabalina, el grande venga detrás o tal, y no grabas el lance. Mejor, yo creo, abrir zoom, pillar el grupo y que el cazador decida.
Y yo creo que una vez visto el vídeo, yo ya me hacía una mejor idea de cómo lo estaba grabando Roberto para centrarme yo. Así que le dije, quedamos, Roberto, en el siguiente lance no abras la boca. Sí. No abriré la boca. Claro, los guías en estos momentos flipando. Dicen, o sea, tío, ¿qué coño has hecho que no has tirado a nada? O sea, porque te han pasado millones de jabalís por delante y has tirado a uno mal y tarde. Y es verdad también que hay que pensar pues que en estas cacerías tú pagas por jabalí y por el tamaño de ese jabalí. Entonces, pues si no tienes... Ojo, es que la imagen esa de todos los jabalís saliendo del bosque nos va a perseguir, yo creo que para siempre. Pero que eso, que también si tú tienes tu presupuesto, y yo pues quería cazar un par de jabalís con boca, pero eso es lo que me podía permitir, tampoco podía tirar 10 jabalís. Entonces pues también te vas un poco sujeto de decir, no quiero pinchar un jabalí y no quiero matar más o cazar más jabalís de los que pueda, no va a ser que me líe aquí, tire 3 jabalís, luego tengan todos una boca al infierno, que ojalá, pero joder, que luego hay que pagarlos. Entonces yo iba un poco cohibido de decir que tiro y que no, pues si no eso era para haber gastado pólvora así sin
alguien
pensar.
Alguien que no tenga ese problema económico, allí puedes soltar plomo, pero vamos.
Sí, y si te equivocas, si tiras una cochina, pues no pasa nada tampoco. Y nada, la verdad es que los chicos muy muy simpáticos, nos ayudaron mucho. Eso que estuvimos probando ahí era una resina que tenía la planta, que es una especie de resina que, de hecho, en Mongolia también hacían con esa resina. Cuando le vas dando humedad y la vas masticando, se queda como un chicle, que está asqueroso. Tú no lo ibas a probar, ¿no?
No.
No tuviste... No.
Tú eres el protagonista, yo no tengo por qué probar esas cosas.
Tú no viste la necesidad de tener...
Exactamente.
Que probarlo. Y nada, la verdad es que luego tuvimos que volver al coche con más ansiedad, que digo yo no sé si esto que hemos hecho es bueno o no, porque me estoy volviendo al coche con una ansiedad dentro. Teníamos con una ansiedad de decir, la hemos cagado, qué oportunidad hemos tenido, tío.
Era ansiedad, culpa, una mezcla ahí de cansancio.
Qué mal lo hemos hecho, tío. Estábamos lejísimos, de hecho yo creo que la cacería de jabalí que más hemos andado de mi vida. Hicimos otros 1.100 positivos, que es una cacería de rebecos, pero de las duras, persiguiendo los jabalís. Y la verdad es que después de 6 días ya las piernas iban solas. Y a la mañana siguiente, el día siguiente, ya nos íbamos al aeropuerto, nos teníamos que ir, pero nos íbamos por la tarde. Entonces, visto lo visto, dijimos, oye, pues a ver si con un poco suerte vemos algún jabalí o algo y tenemos que ir. O sea, no nos podemos volver a casa con el mal sabor de boca de haber hecho semejante catástrofe el otro día. Así que madrugamos un poquito más para estar a primera hora, intentar ver si veíamos algún jabalí todavía moviéndose. Además, el tiempo estaba más fresco porque una de las cosas es que aquí en esta época del año realmente debería haber casi nieve, debería estar todo nevado. Pero como veis en los que hayáis visto el vídeo, y los que no lo tenéis en mi canal en inglés, con subtítulos, ponemos subtítulos, que nos decís en todos los vídeos, joder, estaría bien que estén subtítulos. Si os vais a la ruedecita del vídeo y seleccionáis en español, están los subtítulos y esos los solemos revisar para que no sean los automáticos de YouTube. Pues eso, que tiene que haber nieve y demás, y la verdad es que hacía un tiempo buenísimo. Y sí que vimos jabalís, vimos una manada de esas gigantes, pues de 40 o 50, yo que sé, los que había allí, pero al otro lado del barranco, a ese sitio que estaría, pues eso, a otras...
Que había que echar todo el día. Sí, o sea, que sabíamos que si en lo que llegábamos allí hacíamos la batida, todavía matábamos o no, daba igual, en lo que volvíamos ya habíamos perdido el avión porque volveríamos a las 7 de la tarde.
Sí, es que era, pues eso, para haber dedicado todo el día. Y una de las cosas que no queríamos hacer es perder el avión. Entonces, ¿a qué hora dijimos? O sea, dijimos, como máximo, o sea...
Yo no sé si era a las 3 salir para estar a las 5 en el coche o a las 3 en el coche.
Yo creo que 3 saliendo en el coche porque teníamos que ir del coche al poblado, dejar a toda la peña, del poblado al campamento base que había casi como hora y media, coger las maletas y de ahí otras 4 horas a Dushanbe, al aeropuerto principal.
Puede ser, sí, a las 3.
Y eso, y ya como pues eso, como a la 1, pues echamos un bocado y dijimos, oye, vámonos.
Cerramos el vídeo.
Sí, vamos a dejar de seguir mirando porque ahora es cuando se nos lía y la liamos. Bueno, pues, bueno, ellos dejaron de mirar, nosotros íbamos mirando como diciendo, venga, que todavía queda un poquito de tiempo a ver si rascamos algo. Y de hecho yo me puse a cerrar el vídeo ya porque ya prácticamente veíamos el coche estaría a 400 metros. Sí. Y digo, bueno, pues antes de tal, pues ya voy a aprovechar y voy a cerrar el vídeo diciendo, oye, pues lo hemos pasado fenomenal, no sé cuánto, tal, cual. Y eso, en eso que de repente, Fonta, todo el mundo se agita y como los guías iban un poquito por delante nuestro por un barranquillo, espantan un grupo de jabalís que les vemos entre los arbustos colarse hacia el otro lado de la ladera. Mira, o sea, como si nos inyectan ahí cocaína, tío. Empezamos a correr, Roberto y yo, para arriba, para intentar asomarnos, porque como las laderas son tan, tan empinadas, yo digo, si igual nos da tiempo a asomarnos a la ladera de enfrente, como es tan empinada, igual les vemos...
Subir, como les hemos visto otras el día anterior en la ladera enfrente, ¿sí?
Claro, cogiendo el repecho, porque es que es muy empinada, o sea, que es que aunque vayan corriendo, no la pueden correr demasiado. Entonces salimos corriendo y según me asomo, efectivamente, los guarros en la ladera de enfrente empiezan a subir. Yo no me lo pienso, cojo el trípode.
¿Cuántos guías quedaron atrás? Solo llegó uno, yo creo. El que se masticaba la...
El que iba en cocao.
Todos los demás les dejamos atrás, pero vamos, de una vez
carrera. ¿Para qué corren estos ahora, sabes? Y claro, como estábamos así en una ladera súper empinada y estábamos tirando otra ladera súper empinada, saco el trípode del telescopio, le pongo las patas, le pongo el adaptador de Spartan, que es ese adaptador que tiene un imán, y así puedo conectar y apoyarme el rifle en el trípode del telescopio, que es una forma que a mí me encanta tirar. Tiro sentado con los brazos apoyados en las rodillas, me preparo y pum, y empieza a subir todo el grupo por la ladera enfrente, por una vereda además que se veía marcada de narices. Y empiezan para arriba. Yo veo que se meten en un bosque, pero como veía la vereda que subía por fuera de esos arbustos, pues están empinados, que se ve muy claramente el paso. Digo, mido el paso, toco los clics, estaba el paso como a unos 400 metros y empieza a subir toda la hilera de jabalís para arriba. Y entonces ahí Fonta ya había perdido los papeles y empieza a darme...
Y la cámara grande también, porque estaba grabando con esa a tope de zoom. Me hubiera gustado haber dado más zoom, pero la cámara grande la llevaba un guía.
Sí, pero igual no te hubiese dado ni tiempo a poner la cámara grande, quién sabe.
Y grabé con lo que tenía en las manos.
Y claro, empieza a darme instrucciones. Y habíamos quedado que no iba a hablar. Y empieza, es que yo creo que hay audios que hemos quitado porque estaban en castellano y iban a despistar. Empieza Roberto, bueno, de hecho ha habido un tío que me ha comentado, dice, joder, qué bueno es Roberto localizando los grandes. Y yo, o sea, Roberto...
Modo ironía, ¿no?
No, yo creo que lo decía en serio. Pero empieza, ahí va uno, a la izquierda, el del medio. Y yo, ¿el del medio? O sea, a ver, en una fila de 15 jabalís, ¿qué jabalí es el del medio? O sea, ¿qué me estás contando? El de la izquierda. Y van, pues 15 jabalís ocupan pues 100 metros de fila. Y digo yo, tío, o sea, cállate, tronco, o sea, déjame en paz. Tú graba, tío, ya me centro yo, porque yo estaba ya en plan, es nuestra última oportunidad. Entonces yo me pongo con el trípode, los brazos en las rodillas, me pongo así apuntando. Pongo el rifle clavado en la vereda, con los aumentos que, porque era un tío largo, con los aumentos que no me acuerdo qué aumentos, y el punto rojo estaba ahí en la vereda. Y yo veía cómo iban aparecían por el visor los guarros y pasaban por el punto rojo. Y yo, ese no. Ese tampoco. Y como no lo tenía con zoom entero, pues veía más o menos toda la fila esa subiendo. Y yo, ese tampoco parece grande. Ese tampoco. Y intentando, pues, en el tiempo que tenía, seleccionar, pero sin volverme loco, lo que habíamos dicho antes. El primer jabalí grande que me cruzase el visor, le tiraba. No iba a estar intentando buscar el grande gigante. Y ahí ya me confirma Roberto, que tiene a todo el grupo. Ahí dice lo de que el grande está el del medio. Y yo ahí, más arriba, pasado ese arbusto, donde están esos tres arriba a la derecha, estaba viéndoles con el visor. Y digo, ese es pequeño que sale ahora, ese es pequeño... Y ya, y cuando veo eso, digo, ¡ese sí! Porque claro, se le veía toda la crin, todo el músculo, o sea, era el doble que el resto. Y digo, ¡ese sí! Macho, y yo con el punto rojo así en la vereda, y como iban andando muy despacio, digo, en cuanto vaya a llegar el punto rojo a la cabeza, tiro, y ¡pum! Tiro, y se cae el jabalí, que se me queda el tiro trasero, pero le parto la columna, cargo otra vez, le tiro un segundo, y ahí ya le parto la tabla del cuello, y el jabalí rodando. Un espectáculo. Qué subidón, ¿eh?
Yo ya estaba, ya la hemos liado otra vez. Ya no llegamos al aeropuerto, no sé lo que había matado, no sé si era una jabalina grande. Bueno,
los guías locales sí que dijeron, el grande, ese era el grande. Yo creo que cuando iba de culo era más difícil saber, pero en el segundo tiro, que se queda tronzado así y se le ve de lado, más la cabeza, yo creo que ahí se le ve fenomenal. Y dos tirascazos que lo dejaron frito. Vamos, el primero... Mira que le adelanté, pero claro, esas distancias tardan en llegar. Pero el segundo, que estaba parado en todo su sitio, en la tabla del cuello, y cayó rodando y cayó al arroyo. Pero claro, había que llegar hasta allá, que hay que bajar todo el arroyo, subir. Teníamos ya íbamos tarde, ya teníamos que estar en el coche. Y digo yo, pues macho. De hecho, les dije a los guías locales, porque nosotros llevamos la mochila, las cámaras y tal. Le digo a los dos chavalillos locales, digo, chicos... Ir corriendo vosotros a saco y si podéis arrastrar un poquito el jabalí al ¿cómo se llama?
Al arroyo.
Al arroyo, que es cuesta abajo, intentar tirarlo al arroyo y quedamos en el arroyo. Así no tenemos que subir arriba porque es que no llegamos al avión. Y cuando llegamos al arroyo digo, ¿qué? ¿Habéis podido moverlo? Y dice, que subas, que es tan grande que no podemos moverlo. Y yo, ¿qué dices? Pero que tan grande es que no podemos... ¿Cómo va a ser tan grande que no podemos moverlo? Y la reacción, tío, ¿cómo fue llegar a ver el jabalí... Cuando llegamos ahí andando y vemos esa mole, o sea, es difícil explicar el tamaño que tenía. Yo no sé lo que pesaría, pero...
No sé, era más el volumen que ocupaba, ¿no? O sea, era una masa de pelo sólida que veías ahí en el suelo que dices, madre mía, qué hemos matado.
Como un oso, o sea, y tenía ahí todo el pelazo tal. Yo creo que 140 kilos sí pesaría, yo creo.
Sí, por ahí.
¿No?
Sí, era una bestia parda, vamos.
O sea, gigante. Y claro, yo me acerco así tranquilamente viendo el esto, me acerco a ver la boca y digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, digo, ¿pero qué es esto, chaval? Pero si este jabalí, pero yo le miraba a Fonte y digo, ¿que no estás viendo qué boca tiene? Y claro, le miro la boca y vale que habrá gente, que hay jabalís mucho más grandes que esos en el mundo y la gente los ha cazado, pero yo no había visto un jabalí tan gordo y tan largo que tenía 10 o 12 centímetros fuera, no sé lo que tenía.
4 dedos míos y un poco más.
Sí, casi. Y de hecho, la navaja le sobresalía por encima de la
moladera.
De la moladera. Y fue pues eso, pues
esa imagen a mí me encanta. Está como derrotado, con los brazos así, como diciendo, es el jabalí más grande que he matado en mi vida y no le voy a matar nunca más.
Y diciendo, este jabalí, esto yo pensaba que no existía, no he visto una cosa así, no voy a matar un jabalí más grande en mi vida, que luego dentro, yo creo que era un jabalí bastante viejo por el tamaño, por las amoladeras, por tal, y dentro no tenía tanto como prometía afuera, que este de hecho es... El jabalí es este. Para los que sois de trofeo de jabalí, yo es que no entiendo demasiado los jabalís, pero tiene como 2,93 de centímetros de gordo. ¿Y de largo qué tenía? Como 24, puede ser. O sea, para...
Le podríamos haber medido ahora, pero...
Sí, pero para todo lo que tenía fuera, que se ve aquí, no sé si se llega a ver en el vídeo, que pues eso, todo lo que tenía fuera realmente... Es prácticamente el 40% del colmillo es lo que tenía fuera. O sea que realmente eso. Dentro no tenía tanto. Pero vamos, un jabalí con unas amoladeras. A mí lo que más me gusta del jabalí es la amoladera, macho. Estas amoladeras que tienen carácter, un espectáculo. O sea, minuto de descuento. Me dio rabia no disfrutarlo. Es decir, tenemos tiempo para...
Haber hecho 30.000 fotos.
No, para sentarnos ahí a tomarnos... un trozo de chocolatina, no sé cómo decirte, ¿sabes? Y disfrutarlo y verlo y tal, porque fue en plan, venga va, vamos y corriendo, literalmente corriendo al coche porque no llegábamos. Y ya llegamos tarde al coche, llegamos tarde al campamento base, llegamos tarde al aeropuerto, o sea, fue apoteósico.
Sí, la verdad que ese momento de después de cazar el animal, poder haber estado viéndole, sobre todo... En mi caso, que soy un apasionado de los jabalíes, quizás ves un ibex o ves un tour o tal, pues bueno, es un bicho nuevo, mola, no sé, no estoy acostumbrado a verles. Pero un jabalí, tal jabalí, o sea, es que era para sentarte al lado de él en silencio y estar contemplándole un buen rato. Y es la pena, ¿no?, de haber salido pitando, porque teníamos que salir pitando y ya me veía con las manos manchadas de sangre en el aeropuerto entregando el pasaporte.
No sé si es la primera vez que voy yo con la mochila. En Noruega llegamos al aeropuerto directamente con la mochila llena de sangre directamente del monte, tío, que digo yo. Pobre los que se sienten al lado mío, tío, que llevo 6 días sin ducharme, tío. Qué puto asco. Pero vamos. Experiencia brutal. La verdad es que yo creo que es una pena no haberlo... Yo creo que nos salió... excesivamente bien para el poco tiempo que tuvimos. Yo creo que no es la norma, porque todo el mundo estaba diciendo, joder, qué suerte habéis tenido. Y también creo que...
Dura. Una cacería... O sea, no es una cacería de decir, nos vamos 5 colegas o 6 colegas, salvo que seas gente joven o gente que estás muy bien físicamente. O sea, es exigente. Decir, sí. No, que nos vamos a ir 3 valles más allá a dar un ganchito.
No es la sensación de decir, aparcamos el coche como cazas en todo el resto del mundo, andas 15 minutos, 20 y te pones en tu postura. Aquí hay que andar 4 horas para llegar a un sitio que igual no hay ningún jabalí. Entonces, yo no sé en el tiempo cómo de sostenible hubiese sido haber hecho todo lo que estábamos andando cada día los jabalís. Porque una semana así hubiese sido difícil de aguantar. Y además, cada vez que mueves un poco los jabalís, al día siguiente, como solo hay un camino, están como más lejos, ¿no? Entonces los vas empujando más lejos. No es que le puedas meter mano por detrás. Y yo creo que es un sitio que está preparado para ir a cazar el ibex. Y si tienes un día extra, ir a cazar un jabalí por tener un jabalí de allí. Pero yo creo que no es un sitio especialista de aguarros. Pero vamos, que hay sitios muy buenos en Tayikistán. Algunos me habéis preguntado información. Escribirnos por privado y os mandaremos información de esta cacería en concreto. No sé si quieres añadir algo más, Roberto.
No llevéis cámara, disfrutad, iros y cazad.
¿Eh? Pero bueno, Y los que no vayáis, gracias a Robert, está todo documentado y lo podremos disfrutar, y nuestros hijos, y lo podremos ver 100.000 veces, que yo creo que hay veces que si eso no hubiésemos grabado, nos hubiese pasado todo tan rápido que ahora mismo no sabríamos ni lo que pasó. Y ahora realmente puedes verlo y decir, joder, pues es que había dos, tal, la cagamos, tal, echarnos unas risas.
Mira, si nos veis, el mismo día ya en el aeropuerto, en Estambul, hicimos de Suambé a Estambul y aprovechamos para limpiar las tarjetas y ver el lance. Estábamos los dos obsesionados con ver el lance de los jabalís corriendo por la ladera.
Claro, que queríamos saber qué había pasado. Diciendo, ¿cuántos grandes había? ¿Cuántos no grandes había? Hemos tirado el más grande, al más pequeño. ¿Qué ha pasado, sabes?
Si nos veis allí con una hamburguesa, ni caso a la hamburguesa, los dos ahí en el portátil, en cámara lenta. No, yo creo que el grande fue este, el que se nos fue el otro.
Lo que sí es verdad que el último es el del tiempo de descuento. Ese fue el más grande del grupo, con diferencia. Yo creo que era el único macho grande de ese grupo. Y tuvimos la suerte de interpretar bien el lance y hacer un tiro efectivo. Y nada, pues que muchísimas gracias por el esto. Andamos un poco pillados de tiempo ahora mismo porque sacamos la gabarra a Opa Athletic y hay que ir a ver la gabarra.
Es como un eclipse lunar, ¿no? Que pasa cada 1000 años. O
cada 40 años.
Venga, anda, tira. Pero, y celebra algo.
La cantidad de gente ahora que es del Atleti. Pero bueno, vamos a ir a ver la gabarra, a ver del Atleti. Y nos queda pendiente, que lo añadiré ahora, lo grabaremos en otro momento y lo añadiremos a este podcast, todas las preguntas que nos habéis hecho a través de redes sociales sobre ambos vídeos, y así por dejarlas contestadas. Y entre esas preguntas y las que hay en los comentarios de YouTube, sortearemos otra taza. Así que no desconectéis, que volvemos ahora mismo con las preguntas. Gracias, Robert.
Nada. Adiós.
Bueno, pues ya hemos vuelto de la gabarra a Opa Athletic y vamos a ir un poco a responder todas las preguntas que nos habéis pasado por Instagram sobre tanto la cacería del Ibex y del jabalí. Fonta se nos ha ido detrás de la cámara. Dispara. Venga, va.
A ver, por parte de Cemaria Vieira, es muy difícil llegar por el tema de volar hasta el país y de papeles para ir.
Bueno, pues la verdad es que el vuelo es bastante bueno porque es Madrid-Istambul, Istambul-Dushanbe, que es la capital de Tayikistán. Creo que no hay otra conexión, pero vamos, es bastante sencilla la conexión. Hay un par de vuelos, o sea, hay vuelo creo que sí todos los días, ya no me acuerdo exactamente qué días había, ¿no? Pero yo siempre que pillo un vuelo, miro a ver qué días salen, para que si tengo que cambiar fechas, tal, no sé qué, y la verdad es que muy bien. Y el tema de las armas, pues con lo del trámite, que hice un vídeo solo de ello, de cómo hacer el trámite en España, allí el sacar las armas fue la cosa más fácil que he hecho en mi vida. Ni nos las hicieron abrir, ni nos preguntaron nada, no sé. Había que pagar, pues no sé si eran 80 pavos por la sala VIP que llevan a todos los cazadores por hacer el tema de las armas, y se hizo solo. Así que la verdad es que muy cómodo en ese sentido.
Kakosar nos dice, ¿qué tal con el rifle y el calibre? ¿Le pondrías alguna pega?
Pues a mí la verdad es que el rifle me encanta, estoy encantado, o sea, os lo juro, me encanta el calibre y la verdad es que ha funcionado muy bien, tanto en el IBEX, tanto en el TAR, en Nueva Zelanda, o sea, yo todo el año pasado cacé con el 6.5 PRC, que es como un 6.5 Creedmoor, pero en versión Magnum. Y la bala expande fenomenal, tiene mucha más potencia y la verdad es que me ha encantado. O sea, todo el año he cazado con él y este año, pues no sé si seguiré cazando con él porque voy a probar otros calibres. Creo que voy a probar el 7 PRC, pero me parece un calibre súper polivalente y para todo. Y los jabalís ha demostrado que ha funcionado perfecto con los dos tiros que he pegado los jabalís. Muy bien, la verdad.
Bueno, y Ana Bellán nos dice, ¿se diferencian los jabalís en algo con los de España?
En el tamaño, yo creo que de tamaño de cuerpo en general son más grandes. En España, un jabalí salvaje, totalmente salvaje, que vive en montaña sobre todo, pues se hacen grandes, pero llegan a 70, 80, 80 kilos, es lo que llega un jabalí adulto grande. Que luego hay que pesarlo, es que la gente habla de 100, 120 kilos, pero es muy difícil, sobre todo en ese tipo de terreno que era montaña dura y demás. Así que yo creo que son más grandes.
Claudio Díaz, ¿equipararías la preparación física de cazar el Ibex a la de los cochinos a rececho?
Pues en nuestra cacería, los jabalís, anduvimos de elevación parecido a la cacería de Ibex. Eso sí, el terreno muchísimo más fácil de andar. al final, cuando hay mucha roca y mucha roca suelta, cada vez que das un paso vas perdiendo, te desgastas, estás muy concentrado con el equilibrio, es muy empinado todo. Ahí la verdad es que se anda suave y bien, pero la verdad es que se recorre más distancia y de elevación, pues estuvimos también alrededor de los 1000, que es una barbaridad.
Natur Mountain. ¿El bicho se queda allí por curiosidad? Ese último marrano enorme no lo tocan.
Lo he comentado un poco durante el podcast, pero eso, por los musulmanes no comen jabalí, no lo tocan, no tocan jabalí ni cerdo, pero siguen queriendo hacer el control poblacional porque les afecta a sus cultivos y a su vida, porque caza, hay a las perdices y a todo, hay a otros animales que sí que cazan, y desgraciadamente, pues la verdad es que no lo tocan.
Ignacio Gómez nos dice, son lances que se parecen mucho a las monterías. ¿Recomendarías ese rifle para ello?
No, o sea, no es un rifle ni, bueno, el calibre, no sé qué tal funcionará en las monterías, pero el rifle no está diseñado para eso. O sea, funciona bien, pero yo pues tendría un visor que no empiece en tres aumentos, igual para las monterías, igual no hace falta un cañón tan largo, no hace falta, no sé, la culata igual es, no sé, yo creo que cada cosa tiene lo suyo. Lo que sí que la verdad es que el rifle es un rifle que me encanta, es muy polivalente y tanto lo usamos, se demostró que lo usamos tanto para libres como el jabalí y no pasó nada, más que la inutilidad del que lo usa.
Grimaldo nos pregunta que si la munición es recargada o es comercial y que qué grains utilizas en el 6,5%.
La munición es totalmente comercial, no me vuelvo loco a recargar porque no me da la vida y a las distancias que yo tiro. La comercial me va estupendamente de fábula y la punta es 143 grains, si no estoy equivocado, de la Hornady Precision Hunter. LDX, el tipo de punta.
M. García, ¿qué fue lo primero que sentiste al disparar tanto al jabalí como a la cabra?
Pues es que es una. Yo siento como paz, macho, porque yo creo que la tensión de un lance, o sea, la tensión de, joder, de conseguirlo, de todo el esfuerzo que te ha llevado a ir, de toda la gente que depende de ti, porque es que vas con Roberto, que está ahí, que lleva andando igual que tú, los cuatro guías, que todo el mundo se esfuerza, y es en plan, ahora es tu marrón. Y dices, joder, no la quiero cagar, no he hecho mucho esfuerzo, todo, depende mucha gente de mí, también, pues, es nuestra profesión, entonces también tampoco quieres fallar a nadie. También tienes mucha ilusión de cazarlo, entonces cuando tiras y ves que ha salido bien, haces como, ¡joder, qué bien, macho! ¡Qué gusto! Y yo creo que es cuando disfrutas toda esa adrenalina, te viene y de hecho toda esa adrenalina se te pega y llega un momento que siempre después de los lances tengo como 10 minutos de empanamiento. Que estás ahí que dices, ¡joder, es que estoy como empanado, macho! Estoy ya que estoy agotado de repente de todo el esto. Y de hecho en mogollón de vídeos, según tiro, se ve. Aunque se ve que sale vaho de mi boca. O sea, yo no sé si aguanto esos 30 segundos en la respiración y la tensión, pero siempre que yo sale todo un vaho blanco, aunque no hubiese estado sacando vaho hace 2 minutos. Y es la adrenalina y la tensión.
El gran conocido Fernando Ventura pregunta,
Venturilla, hola Venturilla.
¿qué nivel de preparación física hay que tener para este viaje? ¿Cómo os preparasteis?
No nos preparamos yendo a otras cacerías, pero bueno, entrenamos a diario todo lo que podemos, estamos en el campo a diario y cuando estamos en la ciudad pues nos preparamos. Pero en este sitio en concreto, un alto, o sea, físicamente tienes que estar muy bien, para disfrutar.
Fernando 13 nos pregunta que si el jabalí es medalla.
Sí, es medalla de oro. No sé cuántos puntos yo, ¿te acuerdas?
Ni idea.
Joder, tío, mira que nos lo midió Alfonso, tío. Es que. Y voy a decir algo, pero ¿220 que es mucho o no? Es que no sé ni cómo van los puntos de los jabalís, tío. ¿220 es mucho o no? ¿Te suena o no? ¿Cuánto es oro? ¿O es 120?
El jabalí es bastante menos, 200 y pico es el venado. No estamos puestos, o sea.
Ahora al final del vídeo, no esto, os digo los puntos que lo tengo en un WhatsApp.
A ver, una MC nos dice: si no consumen carne de cerdo jabalí, ¿qué se hace con el animal abatido?
Sí, pues eso es lo que hemos dicho.
¿El terreno era complicado o no? Nos pregunta Tones.
Bueno,
Pues hay que ver el vídeo, ¿no?
Sí, bueno, fácil de andar, pero durete.
¿Qué sentiste al ver la cabra? Me imagino que se referirá aquí Marc Azaicampo al que no pudimos tirar.
Bueno, yo siempre que veo las cabras siento... me pongo. O sea, que... no sé, o sea... pues se te ponen las patatas, la ves, es buena, tal, y ya cuando... sobre todo cuando decides que es buena y que quieres cazar, ya la sonrisa cambia. O sea, porque ya pasas en modo a... hay que cazarlo.
¿Qué diferencia, nos pregunta G. Manzano, hay entre el ibex de Tian Shan y el ibex del Bucaram?
Pues yo diría que son diferencias físicas, un poco de subespecies que viven en... con muchos kilómetros de separación, en cordilleras distintas, alimentan un poco diferentes, pero como puede ser la diferencia entre una cabra de BCIT y una cabra de ¿cómo se llama?, de Sierra Nevada. Y de hecho el ibex de Bujara no estaba categorizado como subespecie hasta yo creo que el año pasado, o sea que realmente no hay muchas diferencias. No hay tantas diferencias como puede ser como el ibex del Himalaya, que se nota muchísimo, como es, tiene una silla, o sea, un saddle que es la silla, como la silla de montar, porque se llama, porque tiene aquí como un parche blanco en el lomo, pues hay algunos que sí que se nota mucho, como el del Altai, no sé, pero en este en concreto tampoco se le nota mucha diferencia con el ibex del Tien Shan.
Alejandro Soto nos dice, ¿combinar las dos cacerías es mucha paliza o llevadero por alojamientos y comida?
No, sí, yo creo que es una combinación brutal. Y sobre todo si tienes suerte en una, pues siempre te queda lo segundo. Es verdad que igual 6 días de caza es un poco estresante. O sea, igual y ahí te tienes que ir a 8 días de caza, si sobre todo quieres dedicarle 3 o 4 días al jabalí. Nosotros el jabalí pues era un bonus, también pensábamos que se nos iba a dar mejor la cacería del ibex, y como tuvimos que hacer campamento de base y tal, pues al final perdimos 4 o 5 días.
¿Y cuánto tiempo recomiendas para hacer las dos cacerías en un viaje?
Pues eso, yo creo que 8 días de caza.
Esta pregunta me gusta, de Lances y Agarres. ¿Qué subespecie de ibex te ha gustado más cazar? A pensar.
Es que a mí la cacería de Mongolia o la de Kazajistán, yo creo que son las dos más bonitas que se puede hacer de ibex, independientemente de la subespecie, ¿eh? Al final, todas esas cacerías a caballo, con tienda de campaña y demás, me da igual que caces a Pepito o a Fulanito, las cacerías son brutales.
Víctor Grau, ¿qué Vergara elegirías como tu primer rifle? ¿Alguna recomendación?
Bueno, o sea, al final depende un poco de tu presupuesto, cuánto te quieras gastar en el rifle. Al final yo creo que también un rifle te vale para toda la vida, o sea, que no es una inversión. Arcos, los arqueros somos muy pijillos y cambiamos de arco cada 2 años, estamos cambiando, porque evolucionan, porque te cambian, porque no le pegas ni a España y ya le echas la culpa al arco y le pillas manía. Entonces, en los arcos la gente cambia mucho de arcos, pero en los rifles realmente te pueden durar muchísimos años. Entonces yo creo que es un poquito de tu presupuesto, y si te lo puedes permitir, pues joder, pues a mí los de estos últimos que han sacado de cañón de carbono, culata de carbono y demás, pues a mí me encantan.
Esta es un poco más general. Nos preguntan que si es fácil importar trofeos del extranjero por parte de GC Outdoors.
Es fácil, pero caro. Porque al final tienes que hacer mogollón de trámites. Ahora el gobierno de España ha cambiado el tema de Hacienda. Han cambiado cómo valoran el trofeo que importa, si no lo valoran como un hueso o un trofeo, que al final que puede valer un cráneo de un bicho, pues realmente tiene valor para ti porque lo has cazado tú, pero lo intentas vender a alguien y si te dan 50 pavos o 100, suerte que has tenido. Entonces, en vez de valorar ese trofeo por ese dinero, lo que valoran es lo que te ha costado a ti la cacería, que al final tú solo te traes los cuernos, pero bueno, ahí hay una movida ahí. Con la importación de los trofeos, que hace que sea carísimo y no es complicado. Es trámite, hay muchas empresas que se dedican a ello, o sea que es cuestión de pagar.
Vale, aquí hay varias del calibre que no voy a repetir, pero bueno, voy a lanzar un poco, a unir todas, y dicen que si es arriesgado cazar en montería con un 6,5 PRC, que si no te lo pareció, que si en España tiramos con viendo el 6,5 con calibres demasiado grandes, y que si le recomendarías el 6,5 en España.
También voy a decir que no soy aquí el mayor experto de calibres y demás. Yo creo que también No es cuestión solo de, o sea, el calibre, el 6,5 es un calibre que se usa en Escandinavia y eso creo que muy es el 6,5 por 57 es, ¿no? O sea, que hay ca para cazar alces y no sé qué, o sea, que el calibre no es tan importante como el tipo de punta, qué es lo que empuja esa punta, o sea, que al final depende. Yo, de hecho, del 6,5 Creedmoor al 6,5 PRC, que tiene mucha más carga de pólvora, he notado unas diferencias brutales, claro, al final mandar la misma píldora a mucha más velocidad y mucha más fuerza, pues hace que el impacto y cómo se comporta esa punta en concreto no tenga nada que ver. Para España me parece un calibre ideal. Para montería, pues oye, es un calibre rápido, pero tampoco lo he usado en montería. No sé si lo he usado en montería o no. Pero vamos, tampoco tengo la experiencia como para deciros qué tal va y como es un calibre bastante nuevo, yo no sé si mucha gente lo ha usado. Pero bueno, yo creo que igual se puede comprar un 270 Winchester Short Magnum o algo así y hay mucha gente que está muy contenta con ese calibre.
Ángel Cascales nos dice, ¿para cuándo una de jabalís con arco?
Pues me encantaría. Es verdad que al final, para cazar jabalís con arco, macho, tienes que, son animales muy duros, tiene que estar un poquito las condiciones ideales y a estos sitios de Asia, ya en general, es un caos. Así que al final, hasta que no cazas en un par de sitios y dices, tío, he dado con el guía concreto y con el tío que creo que me lo puedo organizar, guay. Porque sabe que la época buena para rececharcon el arco no es diciembre cuando estuvimos nosotros, es igual en junio cuando están en las siembras y los machos no están con las hembras, porque ahora había un Cristo, claro, entrará un grupo de 40. Ponte tú a tiro justo del concreto. Entonces, con ganas de hacer una de arco, de jabalís tochos con el arco, pero hay que alinearlo bien.
Carranzo Hernández nos dice que qué se siente al llegar a tremendo bicharraco. Uf, qué pasada, Pedro.
Se aceptan invitaciones sobre los jabalís. Si tenéis ideas, avisadnos. ¿Qué se siente? Pues me volví loco. O sea, yo al principio dije, joder, vaya guarro gigante. Pero cuando abrí la boca, yo le miraba a Fonta diciendo, tío, tío, que no sabe lo que es esto. Y hemos cortado vídeo, ¿eh? Pero estoy ahí yo 10 minutos como diciendo, tío, tío, que no sabe lo que es esto.
Juan Millans nos pregunta, ¿cuál es el animal que más te gustó cazar y por qué?
¿Del viaje o de todo?
No lo sé.
No sé, Juan y yo. Es que me gusta todo, tío. Es un drama lo mío. Pero del viaje, si tuviese que elegir entre el ibex y el jabalí me hizo una ilusión de narices, tío. Porque además eso, o sea, el ibex me hizo ilusión, pero el jabalí que lo hemos cazado toda la vida, creo que ese jabalí rascado en el tiempo de descuento, un tiro de mala leche de ahí que se va, ¡ping!, que cae, lo llegas, ¡buah! Yo creo que me sentó, fue un subidón.
Andrés Mariani nos pregunta que qué mochila usaste y con qué peso aproximado la llevabas, que si eran salidas de un día.
Eran salidas de un día, usamos la Pro, no sé qué mochila en concreto usé, pero la Pro LT, por ejemplo, 4500 o la Divide, o era, yo creo que era uno de los prototipos de la mochila nueva que han sacado. Y peso, ¿qué tendríamos? 30 kilos. 30 kilos sí tendríamos, ¿no?
A mí me pesaba un demonio.
No, pero sí pesados. O sea, al final, el rifle con el visor, no sé qué, el bípode y no sé qué, ahí van 5 kilos. El catalejo con el trípode, ahí van otros 4 kilos. Ya vas 10. 1,5 litros de agua, por si acaso, para todo el día. El botiquín de emergencia, la ropa de agua, la ropa de tal, la mochila en sí que pesa otros 2 kilos. El cuchillo, la linterna, el frontal. Al final, te vas a 30 kilos fácil.
Distancia del segundo cochino abatido.
La distancia del segundo jabalí yo creo que fueron como unos 400 metros o así. Que es un poco largo. Pero ni lo dude, macho. Con los jabalíes es una cosa que te cambia el chip, que es que, ¿verdad? Eso y ni lo pensé. Yo pierdo los papeles. Lo siento, con los jabalíes pierdo los papeles.
Marcos 13 nos dice, ¿la gestión del jabalí en los países musulmanes solo se planifica y ejecuta por personas ajenas?
No, yo creo que ahora ellos lo están cazando más. Porque les está divirtiendo en Turquía y eso hay mucha gente que. De hecho, hay bastantes vídeos de jabalís de gente local cazando y yo creo que les están pillando el gusanillo.
Hola Pedro, por parte de Jaime del Fuello.
Hola, Jaime.
¿Qué hubiera pasado si le tiras con un 6,5 Claymore? Un saludo.
Pues yo, mi experiencia con el Crismo no ha sido la mejor, la verdad. Y creo que comparado con el PRC no tiene nada que ver. O sea que no me hubiese llevado el Creedmoor con la bala que estaba usando a esta cacería.
Guille Ramos Díaz nos dice, ¿qué equipo llevabas para la cacería en general?
Pues no sé. En la descripción de los vídeos solemos poner todo el equipo, pero es que eso da para un
Sí.
podcast entero. Lo siento, ¿cómo se llama?
Guille Ramos Díaz.
Guille Ramos Díez. Lo siento. Paso palabra, es que no sé por dónde empezar, tío. Llevamos un huevo de cosas.
Jalbalate nos dice, ¿cómo no disparar al bulto cuando salen muchos jabalíes a la vez? ¿Cómo localizar al gordo y no fallar?
No sé, pregúntale a alguien que sepa cómo hacerlo, porque hicimos el ridículo con eso, o sea que. Pero vamos, yo creo que las dos claves son no escuchar al cámara, que no te líe nadie, tío, que no te hable nadie y tomes tú las decisiones. Segundo, primer jabalí que veas grande, tirar. No intentar buscar el más grande del grupo. Mirar, ese grande, pum, tirar. Si te da tiempo a tirar otro, bien. Y eso, y no pensártelo, eso, no dudar, tío.
Y ahora sí que junto aquí muchas preguntas, que es cómo se consiguen ese tipo de cacerías orgánicas, precio IBEX, precio jabalí, ambas, llevar tu rifle, más o menos, una
Pues
orientación de...
sobre la orgánica que habéis preguntado bastantes, ¿cuánto vale? No sé qué, pues al final es difícil saber porque depende de si vais X días, de si vais al IBEX, a qué zona, a qué jabalí, si vais solo a jabalí, si vais un grupo, pues al final no me atrevo a deciros un precio. Luego además nosotros como vamos a grabar documentales, pues siempre nos hacen planes muy concretos para lo que necesitamos nosotros. A veces... Muchas veces también nos ayudan para que, pues al final vamos a trabajar y para sacar un documental, entonces a las empresas les suele interesar. Entonces, no lo sé, pero si todo el que quiera escribirme por privado, que se ponga en contacto con nosotros y le intentamos poner en la dirección de la gente que le puede organizar la cacería para que si está interesado, pues que visite Tayikistán.
Y nada, ya hemos acabado. Lo único que nos queda pendiente es la puntuación que ha dicho una persona del jabalí.
Vale, pues en un segundo os la digo. La puntuación del guarro, medida por un amigo mío, eso, 2,8 de ancho al final, 24 de largo, 8 de amoladera y 3 de belleza. Unos 120 puntos aproximadamente. Que es un guarro brutal, pero en Tayikistán se matan bastante más grandes. Es verdad que para todo lo que tenía fuera, cuando lo vimos en persona, pensábamos que era un guarro que iba a tener más de, no sé, que iba a estar más cerca de los 30 centímetros de largo y se quedó en 24. O sea que era un guarro viejo y cada vez tenía ya menos colmillo dentro. Pero bueno, que es el guarro de mi vida. Que queda mucha vida, ojalá. Y que ojalá podamos ver un guarro así otra vez. Pero vamos, que estoy en las nubes y me parece que me da pena no haberlo hecho entero, el jabalí para tenerlo aquí sentado al lado, para haberlo puesto aquí en el podcast para siempre. ¿Te imaginas aquí puesto entero, aquí, pum, todo el
Hay que
podcast siempre?
comprar un objetivo, un gran angular.
Sí. Así que nada, chicos, que millones de gracias por todo el apoyo, gracias por todos vuestros comentarios. Recordad que en todos los comentarios que dejéis aquí en YouTube vamos a sortear una taza del programa y que nos vemos próximamente todos los lunes a las 8:30 más o menos de la noche. Nuevo vídeo en el canal. Nos vemos pronto.
Por favor, hacednos caso, que no llegan las tazas, que no nos contestáis.
Sí, por favor, contestarlo, que parece que sorteamos movidas, os escribimos, nadie nos contesta, escribimos al segundo, nadie nos contesta. Ya sé que las tazas no son una Yeti, pero es una tacita, es un regalo. Vale, que pagamos nosotros los portes. Venga, hasta luego, señores.